Seguimos con Karina Novarese, Ana Ribeiro, Gabriel Mazarovich y Francisco Feig. El sindicato de la bebida le generó un dolor de cabeza a las autoridades económicas que pretendían aumentos salariales moderados para poder hacer frente a las presiones inflacionarias que se están dando en nuestro país. El gremio de trabajadores de fábricas de bebidas sin alcohol y cervezas, encabezados por Richard Reed, logró la semana pasada un preacuerdo con la parte empresarial que incluye un incremento real de los salarios de 10,16% en los próximos 3 años, tomando como base una inflación proyectada de 7% anual. Este lunes el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, criticó el convenio, sosteniendo que no se alinea con las pautas, con los criterios que impulsa el gobierno. El Poder Ejecutivo pedía que en los consejos de salarios se acordara con la base de una inflación esperada de 5% al año, que es el centro del rango meta fijado por las autoridades, y después variaciones menores de salario real. Ayer el Poder Ejecutivo anunció que va a presentar una contrapropuesta al acuerdo, donde el incremento real de los salarios sería de 8,28%. El PIT-CNT, por su lado, aceptó sentarse a negociar porque dice es importante no dañar la ley de negociación colectiva, aunque apoya lo alcanzado por los trabajadores de la bebida. Un factor que estuvo sobrevolando este debate tan caliente que se dio en el día de ayer es que Masoller, bueno, y hoy más temprano el propio ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, advirtieron que en caso de confirmarse el acuerdo, el Poder Ejecutivo podría dejar sin efecto el subsidio que tiene en Uruguay la producción de cerveza. Los escucho. Empezamos por Karina, ¿Karina? Que proponía, ¿sí? Que ella quería empezar.
No, no, yo decía que empezaran los amigos.
Bueno,
no.
Que...
No, pero empieza todo
Gabriel
bien,
Mazarovich,
todo
entonces. Bien.
No hay ningún problema. Yo, que primero, estoy de acuerdo con los trabajadores de la bebida 100%. Creo que el reclamo de incremento salarial es justo. Creo que en los consejos de salario básicamente se discute qué parte del valor agregado se llevan los patrones y qué parte se llevan los trabajadores. No encuentro ninguna razón para que se limite más aún de lo que está limitado por la realidad de la sociedad lo que se llevan los trabajadores. No encuentro ninguna razón. Y que se discuta solamente la variante del salario y no se discuta la tasa de ganancia de capital, que en este caso es asombrosa, ¿no? Entonces, si se quiere combatir la inflación, objetivo que comparto, porque además impacta directamente, primariamente sobre los que tienen ingresos fijos, es decir, sobre los trabajadores y sobre los pensionistas y los jubilados, si se da, yo creo que hay que no estamos hablando de variables de salario. Primero, por ejemplo, podríamos, por tirar ejemplo, tenemos que hablar de las tasas de ganancia, de cuánto estamos dispuestos a que se gane. No entiendo por qué se discute solo lo que ganan los trabajadores. Me parece realmente absurdo que se diga que una recuperación salarial de 10% en 3 años puede poner en peligro la meta inflacionaria del gobierno. Y además me parece, por ejemplo, podemos discutir la tasa de interés de las tarjetas de crédito, que son leoninas y que encarecen el consumo y son un factor inflacionario totalmente fuera de control.
Y que vos podés elegir no pagar.
El peso, sí, pero el Estado puede regular, así como puede regular los salarios de los trabajadores, puede intentar regular
si
eso.
Si tú no te endeudas,
el mercado,
no pagas.
El mercado de los alquileres, que también está totalmente regulado y loco, y es un factor central en el IPC, y nadie discute, ni nadie controla. Entonces, me parece que hay factores para discutir que no tienen que ver con los salarios. Me parece que la posición del gobierno en este punto es absolutamente equivocada.
A ver,
Karina,
¿cómo es ese? Como no me sale la frase, pero qué amargo que es tomar del propio remedio, ¿cómo es? A ver, los consejos de salario fueron una de las banderas más importantes de los gobiernos Frente Amplistas.
Sin duda.
De hecho, los sindicatos lo han considerado muy, muy importante y que se han generado avances que de otra manera hubiesen sido imposibles. Por lo tanto, por un lado, hay que decir, este gobierno debe respetar lo que decidió. Porque cuando creó los consejos de salarios, no creó un sistema de consejos de salarios en el cual, que hubiese sido lógico, podría haber dicho, luego de determinada inflación o luego de tal porcentaje, vamos a parar acá. De hecho, los empresarios han criticado reiteradamente este sistema y no se los ha escuchado. Entonces, ahora hay que bancar lo que se decidió. eso pensado desde el punto de vista más político. Desde el punto de vista de lo que nos conviene al país entero, sin duda, no es simplemente el análisis, Gabriel, de decir un 10%, porque lo que teme el gobierno, creo yo, es que esto tenga un efecto contagio para otras ramas de la actividad. No es solamente el problema la bebida, el señor Reed y demás. Que además creo que habrán negociado legítimamente con sus patrones lo que alcanzaron. Por lo tanto, por un lado, el gobierno ahora tiene que bancar porque no pensó en su momento que esto se le podía ir de las manos. Por otro lado, creo que sindicatos y patrones y empresarios tienen que ser muy conscientes de que el salario hoy en día es uno de los puntos que está presionando mucho la inflación. Y estoy de acuerdo con que hay otros muy importantes también. Las tarjetas creo que no tienen nada que ver. Si los uruguayos no estuviéramos debiendo todo el día, no tendríamos ningún problema de inflación con eso. El alquiler sí. Entonces, hacerse responsables por un lado, y bueno, tal vez el gobierno entonces tendrá que pensar en mecanismos donde empiece a restringir estos consejos de salarios.
Hay un oyente que pregunta si el gobierno, cuando plantea su preocupación por este convenio, y cuando habla sobre todo del efecto imitación, porque en eso es que insistía tanto Massoyer como Brenta, en que otros gremios tomen este modelo como base, por ejemplo, en que consideren una inflación anual de 7%, dice, si el gobierno cuando manifiesta esta inquietud no está pensando en COFE. Claro, supongo que ahí hay un factor delicado, ¿no? Si los salarios públicos también siguen este tipo de criterios, ahí lo que se entreverá son cuentas públicas.
Tiene más poder de negociación el propio gobierno con COFE que lo que pueden tener algunos sectores privados, ¿no?
Seguimos, Ana.
Yo acá lo que veo son las rispideces propias de las democracias cuando se amplían, ¿no? La ampliación democrática es eso, entran nuevos actores sociales, tienen nuevos poderes. Lo que no puede pasar nunca, supongo, es que esos poderes terminen opacando cierto poder central, que además está sometido a eso que decíamos hoy más temprano cuando hablábamos del caso de la zona de Palestina e Israel, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Sin duda el gobierno apela a lo que llama ética de la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo tengo la responsabilidad de frenar un proceso inflacionario. Ahora, es un gobierno que está en manos de un grupo político que ha actuado siempre desde convicciones muy profundas vinculadas con los derechos de la clase obrera. Entonces, es un poco una especie de contradicción insalvable también en este caso, ¿no?
El conflicto este de la bebida es como una alerta. Primero, es una alerta porque ya los sindicatos no le creen más, como la inmensa mayoría de los actores económicos, al gobierno en sus metas inflacionarias. Lo que está mostrando, y además de forma muy clara y contundente en sus declaraciones mujiquescas, Reed, es que en realidad no le creen más a la banda que fija el gobierno, porque cuando vos durante 2 o 3 años decís una cosa y terminás siendo otra, y sos tú el que define la inflación, bueno, entonces no creo más en que sea entre 4 y 6, sino que paso a analizar que es entre 6 y 8. Entonces encaja un 7. Eso es gravísimo, pero no es culpa de los sindicatos. Es la falta de credibilidad de las políticas públicas en torno al anuncio de la inflación. Más tarde o más temprano iba a tener consecuencias. Bueno, acá está la consecuencia. Hay un gran sector económico que dice, mira, ¿sabes qué? Tus pautas no me sirven y no le sirve a nadie porque la realidad no es esta. Cuando no, estamos hablando en realidad del IPC y no de la inflación, porque la inflación debe ser mucho más que lo que está en el IPC medido, que estamos en el eje del 8 y pico. Eso uno. Dos.
Sí, el gobierno lo que responde es, si todos van a basarse en que la pauta de inflación no se ha cumplido, seguimos retroalimentando la inflación.
Está bien, pero una de las cosas
que debería hacerse es tomar, como se ha tomado, dicen, la mayor parte de los convenios, tomar como eje justamente el centro de la banda,
que es el
4 a 6%, claro. Tomar 5%. Y por supuesto, después, si ese objetivo no se cumple, están los mecanismos de ajuste previstos, pero los mecanismos de corrección incluidos.
Lo que dicen los sindicatos, con toda razón, es, bueno, pero para un poquito, una forma de frenar la inflación, el aumento de la inflación, es que se frene un poco el gasto público. Pero resulta que el que más gasta y el que más aumenta el gasto público es el propio gobierno que te está fijando la pauta. Entonces ahí hay todo un problema. Y finalmente, la última. A ver, es muy sencillo. Si no se va a generar una instancia de competitividad, va a terminar ocurriendo lo que ocurrió en la metalurgia, que hicieron una huelga el año pasado, aumentaron todos los salarios por encima de lo que se podía prever para algunos analistas. Un año más tarde hay 2.000 personas desempleadas en ese ramo. Y lo último, a ver, resulta que había, y que nadie lo dijo o nadie se acordaba, 3 pesos de subvención general para eso, ¿no? Está bueno que haya salido el tema, porque quiere decir que todas estas ganancias, tanto el capital como el trabajo, y todo está subvencionado por todos nosotros cuando tomamos una cerveza. ¿Y qué tal si cortamos con eso, no?
¿Con tomar la cerveza o con los 3 pesos?
Con los 3 pesos, tomar la cerveza en verano es muy sano.
Yo termino, este es un tema súper interesante que además va a ser central el año que viene, porque el año que viene se renuevan los convenios de la inmensa mayoría de los trabajadores privados. Solo en el comercio, por ejemplo, hay 58 grupos de consejo de salario que discuten el año que viene. Solo en el comercio. Digo, ¿no? Después hay una cantidad metalúrgica, una cantidad en la construcción. Los únicos gremios, justamente, que no van a renovar los consejos de salario el año que viene son la FUS, que ya lo firmó, la salud privada, y ahora la bebida. ¿Está? Uh-huh. Entonces, esta discusión es parte de esa discusión concreta. En el caso de COFE, que decían, yo creo que no es así, porque además las rendiciones de cuentas ya está. No se puede negociar más incremento salarial, las rendiciones de cuentas ya terminaron hasta el próximo periodo y por lo tanto eso está planteado en ese terreno. Es en el ámbito privado. Y yo creo que es una discusión que vale la pena dar. Los consejos salarios son un instrumento desde la década del 50 del siglo pasado en Uruguay. Votados en el marco de una gran discusión sobre las leyes sociales del Uruguay, fueron sacados por la dictadura, retomados en democracia. Yo fui delegado a los consejos salarios, con los gobiernos, en el gobierno de Sanguinetti siempre perdíamos 2-1 en el consejo salario, siempre perdíamos, pero eran así. En el gobierno de la calle se sacaron, en el segundo gobierno de Sanguinetti no se volvieron a reiterar, en el gobierno de Valle tampoco. La situación de eso fue una pérdida de poder del salario real terrible, porque obviamente se aprovechó para no tener eso. Entonces, a mí me parece, en este sentido, yo espero que la norma general, mi espera política, es que la norma general, así como en los otros gobiernos era perder 2-1, siempre sea ganar 2-1 en los consejos de salario.
Otro ángulo de este tema es el político, ¿no? Llama la atención escuchar, como hemos escuchado, a Richard Reed, el principal dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, un hombre que en lo político partidario se ha identificado muy fuerte con el contador Danilo Astori, el Frente Libre Sereña, Asamblea de Uruguay, o sea,
ahora,
la médula del equipo económico, cuestionar con los términos que lo ha hecho esta actitud, esta disconformidad, esta amenaza de eliminar el subsidio que se ha planteado justamente desde el Ministerio de Economía.
Ahora, ¿no? Que el gobierno sea servil a los intereses del capitalismo transnacional no es una excepción con Ambev, ¿no? ¿Verdad? También lo es con el Montes del Plata, con Aratirí, con grandes empresas que se instalan en Montevideo y le dan zona franca, ¿no? O sea, esa discusión interna del frente la tiene que tener.
Igual esa relación como la estamos haciendo como nosotros, ¿no? Porque yo, en este caso, no he escuchado hablar a los empresarios. Lo cual podría llamar la atención, porque uno diría, bueno, aprovechen ahora para bajar el porcentaje de aumento. Están callados, seguramente porque el sindicato tiene mucho poder y les puede frenar como ya les ha frenado todo.
Sí, sí, las averiguaciones que la producción de Perspectiva hizo y que hoy citábamos en la entrevista con el ministro Brenta llevaron a que, bueno, no fuera posible entrevistar a representantes del sector empresarial, pero que fuera de micrófono nos dijeran que estaban sorprendidos con el hecho de que ahora salía,
claro,
el gobierno a plantear este cuestionamiento, cuando desde hace tiempo se sabe por dónde venía la negociación, cuando el propio Richard Reed ha hecho abundantes declaraciones en ese sentido. Dicen que no tenían ninguna intención de acordar con el sindicato lo que acordaron, pero que lo hicieron por la presión que ejerció el gremio. En realidad no estaban conformes.
Obvio.
Y van a expresar todos estos puntos de vista ahora cuando se produzcan las reuniones correspondientes de las tres partes.
Bueno, eso es lo lógico, ¿no? Normalmente el empresario busca más, menos el sindicato busca más. Pero lo que vos decías es interesante, un segundo nomás, Francisco, que me parece que también ahora se abre una etapa donde los sindicatos, en su lucha por mejores salarios, que es legítima, tienen que tener también un poquito a la vista el bien común, de alguna manera, y el bien de sus propios trabajadores. Yo cada vez estoy sintiendo más de diferentes ramas, hasta algunas que tienen que ver con el periodismo, que los salarios, los aumentos que se vienen, los ajustes que se vienen, a veces son tan altos que las empresas ya están pensando en recortes. Entonces, es un tema que... Vos dabas el ejemplo concreto de
la metalurgia.
De la metalurgia. Pero a mí me los han contado hasta en empresas periodísticas que eso está pasando. Y ya sé, el sindicato tiene que buscar lo mejor, pero lo mejor también es no quedarse sin laburo, ¿no? Creo que ahora, llegado un momento en que se llegó a una discusión donde los niveles son relativamente buenos, hay que tener un poquito de responsabilidad en eso también.